Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos.
Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 32 y el responsorio es Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él, les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios. Ya como lo mencioné la semana pasada, esta es una de las cartas, uno de los documentos más importantes después de los evangelios dentro del Nuevo Testamento. Aquí Pablo nos introduce otra distinción de tantas, y esta distinción es entre vivir según la carne, o aquí como lo menciona, las pasiones, y el Espíritu, y no cualquier Espíritu, sino el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios, ¿no? Y es otra distinción a la cual Pablo nos introduce. Y aquí Pablo utiliza esta distinción para describir lo que se está viviendo en la comunidad de Corinto, el por qué existen tantas divisiones entre ellos. Es porque aún están inmaduros espiritualmente, porque aún se dejan llevar según la carne o según las pasiones, como nos lo dice la traducción que estamos leyendo en esta lectura. Dice la lectura, hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Así que la palabra en griego que traducí, que esta lectura, que esta versión traduce como pasiones, es la palabra en griego de la carne, que es, Pablo lo contrasta con el espíritu. Y la razón y motivo por cual esta comunidad de Corinto está tan dividida, que lo aclarará un poco más adelante Pablo, es porque aún están pensando, están viviendo, se están relacionando según las motivaciones de la carne o de las pasiones y no las motivaciones del Espíritu Santo o según la mente de Jesucristo o la de Dios. Y por eso existen esas divisiones a las cuales Pablo se está dirigiendo, el por cual esta carta la escribió, porque le llegaron reportes cuando él estaba en Éfeso de esas divisiones. Dice, como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Aquí Pablo está haciendo referencia al primer contacto que él tuvo con esta comunidad de Corinto, de que los introdujo a Cristo, los introdujo al plan de salvación de Dios, los introdujo a la vida que Dios les estaba ofreciendo en Jesucristo. Pero todavía, por la inmadurez, por la falta de comprensión del misterio que les compartía, pues estaban todavía inmaduros y según Pablo, viviendo según las motivaciones de la carne o de las pasiones humanas, en contraste de las motivaciones del Espíritu Santo o de la mente de Cristo, como también Pablo lo nombrará. Pero ni aún ahora pueden soportarlo. Así que si cuando Pablo tuvo este primer contacto con ellos estaban inmaduros espiritualmente, el hecho de que existen todavía tantas divisiones, tantos celos entre ellos, pues es prueba de su continua inmadurez. Pues sus pasiones los siguen dominando. Nuevamente, pasiones se refiere a las motivaciones que nacen de la forma de pensar simplemente humana o de la carne, nuevamente en contraste de las motivaciones que nos mueven según el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a las pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Aquí entra un detalle muy interesante. el hecho de que esta comunidad de Corinto ya ha sido atraída por Dios en Jesucristo implica que han recibido algo nuevo, algo que el mundo no les da, y es la salvación en Jesucristo y también el Espíritu Santo que se les ha dado por medio del bautismo, ¿no? Así que este don se les ha dado. Esta gracia de Dios ha sido derramada en ellos, pero aún todavía no la han asimilado. Aún sigue dominando en ellos las tendencias de la carne o de las pasiones o de simplemente la mentalidad humana. Todavía no ha echado raíces la realidad de la nueva vida que Dios les ha dado en Cristo y que el Espíritu Santo ahora pues está fomentando en ellos para que lleguen a identificarse plenamente con la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que la inmadurez expresada en las divisiones, en las envidias, en las discordias, es lo que a lo que Pablo se basa para decirles: no han crecido nada, no han madurado todavía, ¿no? Y todavía les tengo que seguir hablando como a niños, ¿no? Y ahora Pablo va ya al caso concreto que en lo que se basa su admonición, su denuncia, y aquí describe parte de las divisiones, o sea, los grupos que se han formado dentro de esta comunidad. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? Ya previamente, en la carta Pablo les ha mencionado, ¿acaso fue Pablo, acaso fue Apolo quien murió por ustedes? ¿Sí? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Instrumentos de Dios, instrumentos del Espíritu Santo, instrumentos de Cristo, ¿no? Así que, tanto Pablo como Apolo fueron enviados por Dios para que llegaran a tener este encuentro con Cristo y por medio de él llegar a la nueva vida que Dios les ofrece en Cristo, siendo miembros o ciudadanos de esta nueva realidad que Dios en Jesucristo ha inaugurado, el reinado de Dios. Y para uno identificarse con esa nueva realidad que ya está presente, que ya está activa entre nosotros, cuando vivimos según la mente de Cristo, según el Espíritu Santo, pues entonces somos llamados a ser una nueva persona. Y esta nueva persona tiene que después relacionarse tanto con el mundo como con otros, según esa nueva identidad y dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Él. Y esto es a lo que Pablo quiere llevar a esta comunidad de Corintios, pero están todavía tan inmaduros porque aún se están relacionando según la mente de la carne, según las pasiones, según la mentalidad del mundo y no la del Espíritu Santo. Nuevamente Pablo dice, yo planté y Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Y esta es una bella conclusión. Tanto Pablo como Apolo simplemente son colaboradores con Dios, pero es Dios, por medio del Espíritu Santo, que hace posible el crecimiento. Es Dios quien da la vida, es Dios quien transforma, es Dios quien regenera. Todos somos solamente instrumentos, colaboradores con Dios o con Cristo. De modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo. Aquí Pablo introduce o sigue la imagen que ha introducido, ¿no? De que tanto Pablo como Apolos son colaboradores trabajando en el campo. ¿Y quién es el campo? El campo representa a la persona, aquellos que han sido atraídos por Dios a Cristo. Entonces, la persona es el campo donde se siembra la semilla de la fe, y tanto Pablo como Apolo son los que trabajan, los que cultivan la tierra. Ya Pablo dijo, yo planté la fe, pero Apolo fue quien le echó agua, quien la regó, pero es Dios quien ha producido el crecimiento. Y después sigue Pablo introduciendo otra imagen para ampliar lo que está escribiendo. Dice, así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Ya más adelante, en otras cartas, Pablo nos dirá que somos el templo de Dios, no solamente como personas, sino también como comunidad, ¿no? Esta doble dimensión de la imagen del templo no simplemente es personal, sino también es comunitaria, puesto que Cristo es la cabeza de este edificio, Cristo es quien le da estructura a la iglesia, o sea, a la comunidad. Y esta imagen que Pablo nos provee, entonces, es de que Dios habita, Dios ha hecho su morada entre nosotros como comunidad, pero también nos habla del templo o de la morada de Dios en cada uno de nosotros. Así que no es una ni la otra, son las dos realidades con las cuales Pablo trabaja cuando nos dice que, por tanto, hemos de honrar, hemos de respetar nuestro cuerpo, nuestra fisicalidad, puesto que somos el templo de Dios, el lugar donde Dios ha hecho su morada. Y esto, reconociendo que viene de un fariseo, de un judío muy convencido, ¿no? Que tenían la posada, la morada de Dios en el templo en Jerusalén. Pero después del año 70, cuando el Imperio Romano destruye el templo, pues entonces ya la morada de Dios ya no está en un edificio. La morada de Dios ya está en la comunidad, en la iglesia, como también en el individuo, donde Dios hace su morada, donde Dios reside, ¿no? Y que, por tanto, hemos no solamente de respetar y honrar el sentido de comunidad como la dignidad de cada persona. Así que son conceptos teológicos muy interesantes que Pablo nos provee para darles a entender a esta comunidad de Corintios lo que Dios está llevando a cabo. Esta lectura empezó con Pablo dirigiéndose a ellos como hermanos. Y notemos de que Pablo, aunque los ve inmaduros, aunque los ve que todavía tienen mucho que crecer, que identificarse con las enseñanzas que les ha dejado, Pablo nunca se siente superior a ellos. Lo reconoce como hermanos en Cristo. Y esto es un detalle muy importante, ¿no? Porque Pablo es un judío de hueso colorado, un judío bien identificado con su fe, con sus raíces judías. Pero al igual reconoce que Dios en Jesucristo lo ha llamado para compartir la buena nueva de Jesucristo, ¿no? Y que ahora todos aquellos que se dejan atraer por Dios en Jesucristo, pues ahora pasan a ser hermanos. Y para Pablo esto es una realidad contundente, de que ahora compartimos una nueva dignidad como hijos e hijas amados de Dios, pero también una nueva realidad de ser parte de la familia de Dios, ya no limitada por la cultura judía, sino extendida hacia toda la creación de Dios. Y esto es un tema muy importante para nosotros aún hoy en día, cuando tratamos de poner barreras, obstáculos o límites a lo que Dios está llevando a cabo, ¿no? Cuando queremos apropiarnos tanto de Cristo como del Espíritu Santo como de Dios mismo y decir quién tiene y quién no tiene acceso a Dios. Este será un tema que también Pablo tocará en sus cartas, pero también es un tema que aún hoy en día nos sigue retando, ¿no? De que cuando pretendemos querer apropiarnos de Dios, que es otro, un tema que también saldrá en el Evangelio de hoy, pues quizás somos nosotros los que quedaremos excluidos, porque Dios no es propiedad de nadie. Jesús no es propiedad de nadie. El Espíritu Santo no es propiedad de nadie. Y cuando pretendemos crear fronteras, divisiones o obstáculos para decir, no solamente está con nosotros, sino con ustedes, ¿no? Pues quizás seremos nosotros los que quedaremos excluidos cuando pretendemos hacer esto. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Lucas. Justo previo a este Evangelio que acaban de escuchar, Jesús se encuentra en la sinagoga de Cafarnaúm, pueblo donde reside Pedro y su hermano Andrés. Y en la sinagoga Jesús sana a un endemoniado, donde la gente se queda anonadada al ver la autoridad y el poder de Jesús, que es un contraste impresionante a cómo Jesús fue recibido en su propio pueblo de Nazaret, cuando también en la sinagoga de Nazaret, pues él hizo presencia y se quedó Jesús impresionado por la falta de fe. Y aún nos dice el Evangelio de Lucas en esa visita a su pueblo de Nazaret que se quedó sorprendido por la falta de fe y que a causa de esto no pudo hacer gran cosa en cuestión de milagros o sanaciones por ellos, ¿no? Y Jesús se marcha porque tratan de lincharlo, tratan de arrestarlo, tratan de matarlo, ¿no? Que es algo, es un contraste impresionante a cómo Jesús aquí en Cafarnaún es recibido. Y después de la sinagoga, Jesús sale y se va a la casa de Pedro, que es ahora donde comienza el Evangelio de hoy. Recordamos que el día donde Jesús hace presencia en la sinagoga es el sábado, y aún está en el tiempo del sábado donde impactan la ley judía, la ley mosaica de guardar las exigencias y las prescripciones del sábado. El sábado comienza el viernes, la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado, ¿no? Así que Jesús se encuentra aún dentro de este tiempo. Y esto lo menciono porque nos ayudará a entender el por qué la gente se espera hasta la caída del sol del sábado para traerle a Jesús a los enfermos. Así que Jesús entra a la casa de Pedro, inmediatamente le dicen que la suegra de Pedro está enferma. Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Notemos nuevamente que esto de sanar durante el sábado en la mentalidad de los fariseos, pues algo que rompe, algo que va en contra de la ley mosaica. Sin embargo, en la sinagoga de Cafarnaúm, él lleva a cabo esa sanación, y en la casa de Pedro también está llevando a cabo esta sanación de la suegra. Parece que los discípulos no piensan tan rígidamente como los fariseos, puesto que le piden que intervenga por la suegra de Simón Pedro. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Aquí, en esta sanación de la suegra de Pedro, tenemos dos detalles muy interesantes. Jesús se dirige a la fiebre como si fuera una persona, ¿no? Como si fuera un espíritu, lo cual era una forma de entender en aquel entonces que toda enfermedad era una manifestación de algún espíritu que buscaba dañar a la persona. Así que el hecho de que Jesús se dirija a la fiebre como persona se puede entender, porque esa era la mentalidad de cómo se entendía a la enfermedad o la manifestación de algo que dañaba a la persona. Y después de que la suegra es sanada, inmediatamente se pone a servir, lo cual también es una manifestación de que la gracia de Dios nunca es simplemente para nosotros, es para nosotros y para que nosotros, por medio de nosotros, también otros lleguen a beneficiarse de esa gracia, ¿no? Que es lo que la suegra está haciendo. Al ser sanada, entonces ella se pone al servicio de otros. Y esto es algo que debemos entender claramente. Todo cuanto Dios nos da nunca, nunca es simplemente para nosotros, ¿no? Es para nosotros y para que por medio de nosotros, otros también se lleguen a beneficiar. Y aquí, el servicio de la suegra es esa manifestación, ¿no? De la gracia de sanación que acaba de recibir, ahora la pone en práctica al servicio de otros. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Aquí lo que mencioné antes acerca del tiempo prescriptivo del sábado, que tenían muchas prescripciones de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Al caer el sol el sábado, entonces ya terminaban las exigencias del sábado. Entonces la gente ya se podía mover. Y no simplemente mover, sino cargar, porque el guardar el sábado tenía implicaciones de qué tan lejos uno podía caminar, el cual era como 1 kilómetro, era el límite que las exigencias del sábado le ponía. Ahora la pregunta es, bueno, pero si vivían todos, la gente que lo buscaba, supongamos que vivían en Cafarnaún, algunos quizás vivían a una distancia menos de 1 kilómetro, ¿por qué no se movilizaron para traerle a los enfermos dentro de ese límite de distancia? Bueno, es porque quizás tenían que llevar cargando a sus enfermos. Y las prescripciones o la ley mosaica en torno al sábado también tenía límites en lo que uno podía cargar. O sea, el peso que podía llevar cargando, ¿no? Por eso este detalle es interesante, porque en cuanto cae el sol, se cierra el sábado y se cierran las exigencias de guardar el sábado. Entonces la gente ya con toda confianza se moviliza llevando, uno puede imaginar, cargando a sus enfermos para llevarlos a Jesús. Uno puede también imaginar, ¿no?, de que la gente quizás estaban ansiosos. Se enteraron de que Jesús salió de la sinagoga y se fue a la casa de Simón Pedro, ¿no? Y estaban ansiosos de ver que el sol cayera, o sea, de que se cerrara al tiempo de obligación de guardar el sábado para poder movilizarse, para poder llevarles a los enfermos a Jesús. Hoy en día podemos decir que estuviéramos viendo el reloj, ¿no? ¿Cuándo iba a caer el sol? Quizás la gente también ansiosos, ¿no? ¿Cuándo caerá el sol para que podamos llevarle a nuestros enfermos a Jesús, ¿no? Sí, podemos fácilmente imaginar la ansiedad y el deseo de que se cierre el sábado para poder movilizarse. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Esto también lo escuchamos ayer en la sanación que Jesús llevó a cabo en la sinagoga de Cafarnaún, que también el endemoniado conocía la identidad de Jesús. Y Jesús los callaba, ¿por qué? Porque Jesús no quiere que esas palabras de los endemoniados confundan a la gente. Jesús busca paulatinamente descubrir su identidad, no solamente con sus discípulos, sino con la gente, ¿no? Para que no le impongan a él las nociones que ya estaban en el aire de cómo tenía que venir el Mesías, que es uno de los problemas fundamentales que Jesús vivió, de que se le imponían las nociones, las expectativas que ya la gente tenía de cómo tenía que venir el Mesías, de dónde tenía que venir, qué tenía que hacer, ¿no? Y Jesús no encajaba en esas nociones. Jesús quiere definirse según como él se entiende en relación a Dios Padre. Y esto fue uno de los problemas fundamentales, no solamente con los discípulos, sino también de cómo la gente, y particularmente los que no lo aceptaron, los que lo rechazaron y lo condenaron, ¿no? Porque no encajaba en sus nociones de cómo tenía que venir el Mesías, qué era lo que tenía que hacer, pues por eso lo rechazan. Sin embargo, la gente sencilla, la gente dispuesta a dejarse atraer por Dios, transformar por Dios, lo reconocen. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. En el Evangelio de Marcos, esta misma escena, no es la gente quien lo busca, sino los discípulos, que parece que andan nerviosos y confundidos porque no lo encuentran. Y de seguro han pensado, nos ha dejado, nos ha abandonado, ¿no? Pero aquí en el Evangelio de Lucas, es la gente que lo busca. ¿Por qué? Porque no quieren que se marche de ahí. Quieren retenerlo, ¿no? Aquí es donde entra esta otra noción que ya les había mencionado en la primera lectura, ¿no? De que quieren apoderarse de Jesús. Quieren mantenerlo fijo con ellos, ¿no? Lo cual es una gran tentación, de que a veces, como en grupos o en iglesias, queremos adueñarnos, queremos poseer a Dios o a Jesucristo y pretender decidir quién tiene y quién no tiene acceso a Dios, lo cual es una tentación muy grande y muy grave cuando queremos poner los límites y queremos determinar quién tiene acceso y quién no tiene acceso. Esa decisión le pertenece solamente a Dios. Y Jesús les responde a ellos: también tengo que anunciarles el reino de Dios. El reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús. Las sanaciones, los milagros, la expulsión de demonios están conectadas con su proclamación del reino, pero son como pruebas contundentes, son como testigos de que lo que él está proclamando, la inauguración del reinado de Dios entre ellos, es realidad porque se llevan a cabo estas sanaciones, esta expulsión de demonios, esta manifestación del poderío de Dios, ¿no? Pero Jesús no quiere que lo reduzcan tampoco simplemente a un curandero, que es lo que a veces reducimos a Jesús cuando vamos detrás de él por el milagrito y no nos interesa nada su visión del reino, el tema central de su proclamación. Si es solamente el milagrito que voy en busca y no la visión del reino que Dios en Jesucristo nos ofrece, entonces simplemente vamos buscando nuestros intereses, por más reales y concretos que sean. Si no tenemos interés del reino de Dios, entonces solamente busco lo mío. Y ya que he obtenido lo mío, pues el resto lo dejo, ¿no? Y quizás muchos que buscaban a Jesús también buscaban solamente eso, su necesidad. Nos damos cuenta de que de la gran multitud que lo buscaba, fueron pocos, muy pocos en realidad, los que verdaderamente se comprometieron a seguirlo y a dejarse atraer por la visión del reino que Jesús les quería compartir. Muy bien. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.
Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.